Bienvenidas todas las personas que nos escuchan a un nuevo episodio de Haunted Talks, el programa donde pareciera que nos pagaran por hablar de cine de terror y donde abordaremos temas desde el terror de altura hasta la última película de El Dentista. Cada semana platicamos, ¿por qué te ríes, Clau? Y arruinas mi intro. No es cierto. Cada semana platicamos de cómo el cine de terror es mucho más que solo sangre, sustos y tripas. Yo soy Andrea de Miedo Mismo, junto con la interruptona Claudia Cabello.
Perdón.
No importa, hermosa. Obvio, no hay problema. Obvio, solo te estoy molestando, güey, no importa. Aparte, te lo voy a perdonar por la emoción del tema que vamos a hablar el día de hoy, que creo que tú y yo estamos súper en el canal de esta película del día de hoy.
Y además estábamos esperando que fuera como el estreno comercial acá bien, porque lo llevábamos como alimentando un poco en las redes, ¿no? Ahí los que me siguen, yo les estuve diciendo como, esténse atentos a esta peli, porque es una gran película. Y por fin llegó y merece un programa entero.
Un programa entero. Bueno, quiero decir la verdad, es que nos estábamos esperando porque yo no la había visto. O sea, nos estábamos esperando también como el cine comercial porque fui de las mortales que no tuvo el privilegio de verla antes que los demás. Entonces, pues ni modo, Claudia me tuvo que esperar a que yo pudiera pagar mi entrada y ver esta maravillosa película. Que qué bueno que, digo, ya voy por mi tercera vez, no me todo el tema de la semana ha sido voy por mi tercera vez de esta película. Entonces, como que pues al menos valió la pena que no me invitaran, ¿no? Antes de tiempo.
Sí, pues yo tuve la oportunidad de verla en un festival. Y pues aquí estamos ya después de todo este rato para volverla a ver ya vista de nuevo también. Porque la verdad es que me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y me encanta que sea cine de terror mexicano. Me encanta.
Sí, ¿eh? Y bueno, vamos ya a decirlo, ya llevamos casi 3 minutos hablando de lo maravillosa que es y les seguimos sin decirles qué película, obvio que se lo imaginan. Y bueno, de la película que estamos hablando, pues es de la que ha causado furor aparte en varios festivales, ¿no? Y ya creo que hay mucha gente que está hablando de esta película y sí creo que hay motivo.
Sí, es la ópera prima de Michelle. Ella había trabajado como muchos cortitos y así. Trabajó también en México Bárbaro 2, que es esta antología de terror mexicana, que a la primera le fue muy bien. Ella participó en la segunda y tenía como cortos y todo. Y después de pues, un esfuerzo monumental y un sacrificio de varios años de estar perfeccionando el guión y buscar la lana y todo, pues trabajó Huesera, ¿no? Y pues vaya, es su primera película y ya está causando mucha sensación, ya se está hablando de qué va a ser después, ya se está hablando de si su nombre es un legado importante para el terror mexicano, etcétera, etcétera.
¿Y tú qué crees, Clau?
Yo creo que, pues no he visto otra cosa de terror que haya hecho, o sea, te digo, estos cortitos y todo. Creo que también participó en una serie que no he visto, que se llama Marea Alta o algo así. Pero yo creo que es una directora que tiene mucha visión, o sea, nada como ver la primera película de un director para darte cuenta de si ya tienen o no un estilo, y creo que ella sí lo tiene. Entonces, si decides seguir en el terror y decides seguir abordando estos temas tan, tan interesantes, tan necesarios, pues yo creo, yo sí le veo mucho, mucho futuro, pero así, mucho. Estoy apuntada para lo que sea que haga después.
Fíjate que yo no me había dado cuenta que le están tirando mucho hate y sigo sin entender por qué. Hasta ahora que subí la reseña, como que me empecé a... Bueno, pues ya sabes cómo soy yo, Clau. O sea, para los que no saben, yo todo el día estoy trabajando y me parto como en cachitos para atender cosas del miedo y cosas de Haunted Talks y cosas de... pues de mi trabajo, ¿no? Pero muchas veces, pues no, tampoco es como que le preste mucha atención a otro tipo de cosas. Y me encapsulo como en lo más, o sea, como que me encapsulo en mi mundo y no me doy cuenta de como la polémica que empieza a causar hasta que ya la traigo como encima, ¿no? Y ahorita que dices lo de que crees que sus proyectos futuros pues van a estar muy, bueno, pues van a ser interesantes, estoy totalmente de acuerdo. O sea, siento que tiene una voz muy actual esta Michelle Garza Cervera. ¿Sabes qué sentí? O sea, no lo voy a comparar porque siento que no me refiero a que tengan que ver una cosa con la otra, sino solo la mera sensación, ¿no? O sea, esta sensación de, wow, estoy escuchando algo, pues de alguna manera fresco, ¿no? Nuevo. Lo sentí muy parecido a cuando vi la primera película de Jordan Peele, de Get Out. Uh-huh. O sea, esa sensación de, es algo fresco, algo diferente, pero no radicalmente diferente, ¿no? Sino algo desde otra perspectiva.
Exacto, o sea, ¿Huesera de qué va básicamente? Huesera va de esta chica, Valeria, que lleva mucho rato esperando, deseando embarazarse, tiene a su pareja estable, tiene su departamento en esta caótica ciudad, tienen un departamento de 2 cuartos, ¿no? Entonces, lleva mucho tiempo deseando embarazarse y por fin se embaraza, ¿no? Y durante todo este proceso, o sea, en cuanto se embaraza, pues algo empieza a sucederle. Esta no es una película del Hijo del Diablo, esta no es una película de un embarazo atroz y monstruoso, esto es otra cosa. Y lo que dices es muy cierto, o sea, cuando uno se sentó a ver Get Out hace varios años, se daba cuenta de esta cosa política, y nunca habíamos tenido algo así de claro. Sí habíamos tenido política en el terror, por supuesto, desde que existe, pero Jordan Peele te lo lanza a la cara y te lo lanza a su estilo. Y entiendo por qué dices eso, o sea, porque es una sensación que también, por ejemplo, Ari Aster causó mucho al principio, ¿no? Sí. Entonces, es como sentarte y decir, claro, el horror ha utilizado la maternidad cientos de veces, ¿no? Muchísimas veces. Frankenstein es maternidad desviada, o sea, para empezar, ¿no? Entonces, no es como que digas, ay, eso es nuevo. No, eso no es lo nuevo. Lo nuevo es la forma en la que aborda las cosas. Y, por ejemplo, ahorita que decías que mucha gente se queja de esta peli, yo veo que hacen eso. Te juro que estoy harta de ver comentarios de, es la Babadook mexicana. Es que es como una copia del bebé de Rosemary. Es que no sé qué, es como, a ver, es que si de verdad limitas a eso, significa que no conoces nada del terror, porque la maternidad ha usado eso un montón de veces. O sea, el horror ha usado la maternidad un montón de veces, perdón. Entonces, no es que se pueda hacer ese tema como algo nuevo, sino desde la forma en que se aborda. Y la película hace algo que ni Babadook hizo y ni el bebé de Rosemary hizo. Y vamos a llegar a ese punto. Pero está proponiendo algo distinto, que es lo que yo más aplaudo de la película, ¿no? Entonces, sí he visto mucha queja de muchas cosas como bastante curiosas y me llama mucho la atención porque, pues, no sé, muchos comentarios siento que provienen de una tendencia un poco misógina en lo que he visto. O sea, hasta la forma en la que se expresan, pues, a mí al menos me ha tocado ver como agresivo contra la protagonista. No sé a ti si te ha tocado como así tan específico.
Te digo la neta, no me di cuenta del hate, o sea, hasta que subí el TikTok y empecé a leer los comentarios. Digo, me alegra mucho que la mayoría de la comunidad esté comentando positivamente, sobre todo porque, pues, ¿qué puedo decir? O sea, a mí me encantó la película. Entonces, pues, me da mucho gusto que la comunidad que está cerca o al pendiente de Miedo Mismo, pues, haya coincidido con ese gusto. Pero también me está quedando la cantidad de comentarios que he visto. O sea, me acaban de escribir así de que, güey, subí mi TikTok hablando de Huesera y recibí un chingo de hate. Y yo, ¿qué? ¿De qué hablas? Y me meto a su TikTok y empiezo a leer los comentarios y yo, wow. O sea, por ejemplo, yo digo que que pues nos recuerda al bebé de Rosemary, a The Babadook, a Hereditary. Por ahí en los comentarios también mencionan a Swallow, mencionan... Ay, ya se me olvidó la otra, pero que se me hicieron muy buenos ejemplos y muy buenas referencias, pero no en un mal sentido. O sea, no siento que Wessera está al nivel de todas esas. No es que sea una copia, o sea, no siento para nada que es una copia, no siento para nada que es ni siquiera la versión chafa, o sea, siento que está al nivel de todas esas y nos recuerda a todas esas, así como pues las películas en conjunto nos recuerdan a otras muy buenas, ¿no? O sea, no tienes, no porque recuerdes a una película buena significa que tú eres mala.
Exacto, es que además el tema es universal y de repente sí es muy cansado ver como este hate un poco sin fundamentos, que es nada más eso, lo que te digo, ¿no? Es que es un intento de bebé de Rosemary, es que es la copia acá de Babadook, pero mal hecha, y es como, perdóname, pero no, o sea, que en esas películas haya mujeres embarazadas e hijos, no significa que las cosas vayan por el mismo sentido. Los primeros, por ejemplo, los primeros reviews cuando estuvo en festivales internacionales, unos en Estados Unidos, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman porque son como específicamente de terror y así, pues muchos la comparaban con Ari Aster, con esta cosa de lo que hemos hablado una infinidad de veces en este podcast, ¿no? El horror elevado, la cosa contemplativa, y es verdad que la peli lo tiene, pero a mí sí hubo al menos dos instancias que sí me espantaron, o sea, que sí me, así de ¡ah! ¿No? Ya sabes, como el clásico el jumpscare, pero muy bien aplicado. Y en ese sentido, no tienes idea de lo mucho que agradezco que el sonido de la película sea tan bueno y tan eficiente, porque luego el sonido de las películas mexicanas es bastante defectuoso. Entonces tú vas a ver una película de terror donde el sonido es tan indispensable y se pueden arruinar muchas escenas con eso, ¿no? Y aquí el sonido está tan bien cuidado que es muy silenciosa la peli. Así que para cuando empiezan a crujir acá los huesos, pues así se siente como gacho, ¿no? Sí se siente como acá, así, ay, ñañaritas. Y eso está padrísimo, porque por un lado tiene la parte contemplativa, la parte del mensaje, la parte del análisis, pero también es efectiva en el susto un poco más primitivo, digamos, más feral, más de, ay, me espanté y ya. O sea, también tiene esos elementos, y eso es... Vaya, lograr ese tipo de equilibrio en tu primera película no es cualquier cosa.
¿Qué descripción tan precisa diste? Más feral, así como, o sea, justo, ¿no? Empiezas a ver y escuchar, y más escuchar, como el tronido de los huesos, y sí te provoca algo, ¿no? Al menos a mí me provocó como, pues, justo lo que dices, esta cosita así de... ¿no? De, ay, no, que te quieres incluso tú misma tronar los dedos de la cosa que te hace sentir, ¿no? Pues no sé, no sé si... Yo tengo muchas ganas de hablar con spoilers, la verdad, ¿no? O sea...
Yo creo que sí, o sea, creo que deberíamos, porque de alguna forma el mejor análisis que podemos hacer de por qué esta película es aporta tanto, digamos, al legado de la maternidad en el horror en el cine mundial, es justo por todo lo que pasa hacia el tercer acto. Entonces no podemos hablar de la peli sin eso. Básicamente quienes no la han visto, pues ya les comentaba, ¿no? Es de esta chica que por fin logra embarazarse, y el embarazo trae un como un ente, ¿no? Y entonces es como, ah, te cargaste un ente y el ente quiere algo con tu bebé. Y entonces está esta cosa donde aplicamos lo de los huesitos y las ñañaras que decíamos hace unos segundos. Pero también está la parte familiar, ¿no? Todas las mujeres alrededor de ella que son mamás se la pasan chingue y jode sobre ser mamá, ¿no? Entonces empieza una batalla muy personal y la película, que es donde creo que se puede relacionar con Babadook, pero como lo mencionábamos, en cuanto a referencias, no en cuanto a que es una copia, tiene que ver mucho con el juego psicológico de si el ente es real o es ella, o es ambas cosas, ¿no? Que puede ser, el ente existe, pero también las dudas de ella sobre convertirse en madre. Entonces, pues sí, o sea, tenemos que cruzar la línea de los spoilers, porque la película es muy universal, es verdad, pero sí tiene algo muy latino, muy, muy latino en cuanto a la percepción de la maternidad, que está desde el primer momento en que vemos a esta Virgen María enorme, ¿no? Gigante, a la que le pide quedar embarazada.
Güey, esa escena, o sea, son los primeros, ¿qué? 3-5 minutos de la, sí, de la película, y yo veía así como de, ah, sí, qué bonita, ah, sí, mira, la guadalupana, ¿no? Y ya ves que hasta te pega la canción así, la guadalupana, o sea, vale madre si crees o no, de todas formas tú lo cantas. Y entonces, de pronto así hacen esta toma hacia arriba y empiezo a ver la magnitud tan perra de la Virgen de Guadalupe, que para los que no sepan, pues por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de religión. Entonces, realmente creo que, pues claro que te das una idea de la magnitud de la Virgen de Guadalupe en el pueblo mexicano, ¿no? En el pueblo latino. Pero como que no te haces, no sé si completamente consciente cuando no crees en esas cosas, que cuando los ves representadas en este tipo de tomas, o por ejemplo cuando ves como en los noticieros la gente que va a la basílica, cosas así, no te cae el 20, ¿no? De la magnitud. Y entonces, la neta, sí me impactó muchísimo ver esta escena hacia arriba de la Virgen, o sea, una Virgen ultra gigante, o sea, que casi casi del tamaño de media montaña era. Y darme cuenta así como que, wow, o sea, la Virgen es tan, o sea, la imagen de la madre es tan importante para los mexicanos que hasta se crearon un símbolo religioso para conquistarlos, ¿no? A mí se me hizo, no sé, eso se me hizo un trip durísimo, la verdad. O sea, como que no estaba preparada para ver ese tipo de cosas a los primeros 5 minutos de la película.
Sí, claro. Yo creo que un profesor de literatura, cuando estaba en la prepa, él decía que en México no éramos cristianos ni católicos, éramos guadalupanos, que siempre era sobre la Virgen. Y entonces era esta cosa muy hipócrita, muy misógina, de la figura materna, ¿no? El clásico de todas las mujeres son unas zorras, menos mi mami querida, mamita adorada, ¿no? Y pareciera que volverte madre se vuelve una especie de protección contra la sociedad ojete, pero al mismo tiempo no, porque te vuelves madre, y dependiendo de cómo seas madre, por decisión o no decisión, pues vienen comentarios como para que abres las patas, para que te embarazas, pues fue tú que quisiste tener un hijo, o sea, siempre va a haber algo que jode al respecto, ¿no? Lo que me gusta de la peli es que en vez de irse por el clásico de vamos a comparar a la otra gran madre defectuosa de la leyenda mexicana, que es la Llorona, dice, no, vamos a tomar la guadalupana, o sea, la gran, la virgen, la perfecta maternidad, y vamos a empatarla con la huesera, y vamos a empatarla ya hacia el final, todavía sin entrar en spoilers explícitos, pero ya hacia el final, con la araña, con una araña, que es un animal pues desagradable, que tiene 1000 bebitos, ¿no? Para los que no saben, en It, por ejemplo, It, la criatura It, lo que se transforma en Pennywise, es una araña femenina, es mujer y tiene muchos huevos que quiere alimentar y la madre. Entonces, es justo esta cosa muy desagradable de pensar en estas comparaciones. Y es ahí donde la peli se vuelve un poco folk horror, ¿no? Esta cosa de la tradición del folclore mexicano. Y me encanta de verdad que no sea como, ay, voy a volver a poner a la Llorona de siempre acá, ¿no? No, en realidad te pone otra cosa, te invita a otro tipo de tradición, y eso está muy padre, eso está muy interesante. Y al mismo tiempo, pues tú estás viendo a las mujeres en su vida, a las maternidades en su vida, ¿no? Como su hermana, que le dice, ¿cómo vas a querer hijos si tú ni quieres hijos, no? Y ella y su hermana es madre soltera, vive con los papás y así. Su suegra, que le dice, cuando te des a luz, se siente como si te partieran todos los huesos. Pero es bien bonito, ¿no? O sea, es el clásico de, se siente horrendo, ¿cómo puedes pasar por eso? Pero ahí estás. Y su propia madre se burla porque ella de niña, la protagonista, pues tenía como este temor a los chamaquitos y dejó y soltó tiró a un niño, ¿no? De unas escaleras, una cosa así, no me acuerdo específicamente, se resbaló el niño y ella no pudo hacer nada, una cosa así. Y entonces ella se queda como pensando si realmente quiere un niño. O sea, la película es sobre la maternidad, pero también sobre esta presión social de tener que volverte madre. Y lo que me gusta mucho de la peli es que utiliza a estas otras mujeres para tener esta conversación. No se va por lo fácil, que lo fácil habría sido tener hombres echándole desmadre a la protagonista. Y no es así, son otras mujeres, y eso me parece bien fuerte, porque es muy real, y lo digo ya como una cosa un poco personal. Yo soy mamá soltera, y fui madre joven, y entonces, pues así como le decían a ella, haz de cuenta, ¿no? Así jodían todo el tiempo, entonces, y todavía a veces, entonces está como, o sea, yo sí sentí esa cosa de, claro, entiendo este miedo que ella tiene, y que también es muy social, y es muy familiar, y entonces, es bien interesante, ¿no? Porque es como toda la familia diciendo, ya vuélvete madre, ya vuélvete madre, ya vuélvete madre, tienes que volverte madre, porque es el siguiente paso, es lo lógico, bla, bla, bla. Ok, me vuelvo madre, y luego es como, uy, pero ¿cómo tú, mamá? No, ¿cómo crees? Jamás, ¿no? No serías buena para eso. Y ya después de que tengas a un hijo, te van a estar preguntando para cuándo el siguiente. O sea, material para fastidiar ahí, ¿no? Y creo que la directora lo entiende muy bien.
Fíjate que creo, o sea, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo esta parte en donde dicen que se burlan de ella porque ella dejó al niño caer en su momento y no sé qué. Se me hace súper cagado cómo representa o, bueno, plasma tan sencillamente la costumbre mexicana, ¿no? ¿Le hacen burla de que a los 15 años no era buena mamá? Uh-huh. Porque eso es lo que hacían. O sea, al final eso es lo que hacían. Así de, te estoy haciendo burla de que a los 15 años no hubiera sido buena mamá. Pero también te estoy dando, o sea, te estoy recalcando que no has evolucionado lo suficiente como para que ahorita seas mamá. O eso es lo que yo creo, ¿no? Inconscientemente ese es el mensaje, al final de cuentas. Pero luego le dicen así como que, bueno, pues es que ni modo, o sea, critican como otros estilos de vida, ¿no? Así de, ni modo que te quedes como tu tía, la tía. Que pues es la tía que quizá nunca se casó, que vive con su hermana para no estar sola y no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y me gusta, porque está demostrando o está señalando, no es que sea un defecto de la película como tal, sino que lo señala, lo critica de una manera muy sutil y muy fina para que se movilice la historia, porque estoy diciendo así como de, güey, o sea, nada te tiene contento, ¿no? O sea, nada te tiene satisfecha, nada te tiene, por un lado te dicen, no hagas esto, y por otro lado te dicen, pero pues, ¿cómo no lo vas a hacer, no? Y como anotación, lo de la araña, no sé si todas las arañas, la verdad, pero en La telaraña de Charlotte aprendí que la araña da luz, da, o sea, incuba sus huevitos, pero cuando estos salen se la comen, ¿no? Para poder sobrevivir y entonces pues poder ser como arañitas sanas. Entonces literalmente también te está, o sea, el hecho de que la araña esté tan presente en Valeria, que la ve en la comida, le aparece en el vaso de la limpia, todo eso, se me hace como este statement que hacen, que yo no voy a experimentar, así que estoy hablando nada más de las cosas que creo y que por eso decidí no tener hijos en su momento, pero fue como güey, es que es, pues, nomás para que se logre es puro sacrificio, ¿no? O sea, y te tienes que sacrificar tú. Al menos eso es lo que yo sentía cada que veía a la araña aparecérsele a Valeria.
Ajá, es que son justo estas figuras, o sea, es como esta cosa de, a ver, Tu máxima maternidad tiene que ser la Virgen María. O sea, ¿cómo puede ser, no? Dios mío, la Virgen, la que se embarazó sin que nadie la tocara porque bajó el pinche Espíritu Santo y le dijo, tú vas a ser madre de Dios, ¿no? ¿Cómo comparas con eso? O sea, ella se arrastró ahí detrás de Jesús mientras lo estaban torturando, ella le llora, ella se eleva al cielo y va directo sin morir y bla, bla, bla. O sea, ¿cómo te comparas con eso? Ese es tu máximo de lo que uh-huh. se supone que es una madre. Y luego viene este ente, digamos, que podríamos poner como desde la huesera, que es el que pone en riesgo a tu hijo, que es como Es que eso es lo padre, porque pareciera que es una mala maternidad. Y eso yo también lo he leído mucho en los comentarios de odio, como gente diciendo, ay, es que es pinche morra acá, que es su hijo y no sé qué, y lo trata mal y no lo quiere. A ver, es mucho más complejo que eso. Después de que tienes un hijo, está comprobado que tu cerebro tiene muchos cambios, y eso sin contar la depresión postparto, ¿no? Y muchas cosas pueden pasar, y hay muchas desesperaciones que pueden pasar, y eso no te hace una mala madre, ajá. Pero como tú tienes la idea de la Virgen María, pues está eso, ¿no? Y la otra figura es la de la araña, que como bien dices, en un jalón tiene muchos retoños, y es el máximo del sacrificio, ¿no? O sea, literalmente se sacrifica en cuerpo y alma para sus hijos. Y lo que me gusta es que al final de cuentas la película es esta protagonista tratando de encontrarse a sí misma. Que en algún punto, por alguna razón, dígase presión social, familiar y de pareja, creía que al ser madre algo iba a terminar de cuadrar. Y entonces ella ya iba a estar hecha, porque ya es madre. Y no, lo que se da cuenta es que ese pequeño rompecabezas que ella creía que le faltaba una pieza, en realidad le faltan muchas del centro y muchas de afuera y muchas de muchos lados, y no se ve ni el pinche paisaje que es. Entonces, la película en el fondo es sobre Valeria conociéndose a sí misma. Por eso tenemos estas escenas, estos flashbacks donde recuerda lo que ella quería hacer de joven, ¿no? Que era, estaba confundida, todavía no sabía exactamente qué quería hacer, pero sabía lo que no quería, y no quería quedarse estática, no quería quedarse en una misma cosa, quería ir y comerse al mundo y hacer mil cosas, y no las hace. Y empezamos a ver estos sacrificios que hace Valeria, que al mismo tiempo se compensan con estos miedos que ella va teniendo por su bebé, ¿no? Y en ese sentido la película me recordó un poquito a esta serie de M. Night Shyamalan, The Servant. Eso no es un spoiler porque es de los primeros capítulos, es el primer capítulo, pero se supone que la mamá estaba tan agobiada en esa serie, que está tan agobiada que sin querer deja al bebé en el coche y el bebé fallece, ¿no? Y la película, digo, la serie es básicamente sobre lidiar con ese trauma y, bueno, las otras cosas que a mí en Shyamalan le gusta hacer. Pero el punto es que de verdad pasa esto de que una madre puede estar tan agobiada que toma decisiones tontas o peligrosas. Y entonces es muy fácil decir para el papá o para alguien que está muy lejos de la situación, decir, ay, yo jamás haría eso. Sí, pero es que es una cosa de verdad, o sea, el cerebro te cambia. Entonces, es interesante que si tome ese riesgo con esta película, porque, por ejemplo, cuando vemos el bebé de Rosemary, que es una de las mayores películas de la maternidad en el horror, una de las más importantes, pues Rosemary no deja de ser perfecta, ¿no? En su maternidad, no deja de ser perfecta. Lo que Rosemary quiere es, por sobre todas las cosas, ser madre y cuidar a su hijo y que su hijo esté bien. Entonces, al final, no importa si la violó el diablo y no importa si el hijo nace con pezuñas y ojos diabólicos, porque ella es madre primero. Y ese es el mensaje que te está dando el bebé Rosemary. Una madre va a querer a su hijo, se vea como se vea y provenga de donde provenga. Y luego ves Babadook. Y entonces ahí ya tenemos estas cosas un poco más realistas, donde la madre de repente no sabe cómo lidiar con el hijo y se desespera mucho, ¿no? O sea, el niño de Babadook está creado para que te desespere a ti, espectador, también, para que sientas un poquito de lo que la mamá siente, que de verdad dice, ya quiero darle una cachetada al chamaco, ¿no? ¿Por qué no se puede estar quieto? Y es porque es un niño, eso sí es simple. Y en Babadook, ¿qué pasa al final? De todos modos, la madre hace lo que tiene que hacer y aprende a dominar al Babadook alimentándolo o lo que sea para poder ser la madre que debe ser. Y aquí en Huesera la directora es como, ni madres, ¿qué pasa cuando no quieres ser mamá? Uh-huh. y no quieres. ¿Qué pasa si ese instinto materno que según te va a despertar, cómo a los 20 no quieres hijos, a los 30 vas a querer, que a los 30 no quieres, a los 40 te vas a arrepentir de no haberlos tenido? ¿Qué pasa si jamás pasa eso? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de que en tu propia inexperiencia y en tu propio temor a la vida o a salir o a ser tú o a encontrarte tú o lo que sea, te dejas llevar por una corriente social que te dice qué tienes que hacer y ahora el compromiso es con otra persona que es un bebé? ¿Cuáles son las consecuencias de eso?
Sí, que es todavía más difícil, ¿no? Porque, pues al final, como quiera, una puede hacer y deshacer. Y de alguna manera hay cierta presión en desafanarse de eso. Pero creo que son preguntas muy interesantes que sí deberían de conversarse, ¿no? Y digo, a mí creo que es una de las razones por las cuales me atrae tanto como el terror, como que crea este tipo de conversaciones de a veces cosas muy evidentes y otras a veces no tanto, pero al final crea muchas conversaciones o se presta como para ese tipo de conversaciones. Algo que me gustó mucho de la peli es que el tipo no es un patán, güey. O sea, digo, tampoco es perfecto, que nadie lo es ni nada así, pero el neta no me pareció que fuera un patán, ¿no? O sea, limitado, sí, como con sus, pues traía su propia carga, ¿no? Al final de cuentas. Y, pero me gusta que no sea un patán. Y me gusta que la suegra, a pesar de que es un poquito autoritaria y cosas así, no es una perra, ¿no? O sea, como en todas las películas mexicanas, la suegra es el enemigo, no sé qué, ¿no? O sea, me gusta que no es una, es así de, no, mi amor, es normal, vas a estar bien, no sé qué, ¿no? Y es como, y dices, güey, qué chido que se hayan tomado la molestia de hacer ese tipo de personajes. Quiero preguntarte, Clau, ¿tienes un personaje favorito de la peli?
Ay, pues así como favorito, no lo diría. Supongo que la propia Valeria, porque puedo entender como el dilema que por el que pasa, ¿no? Lo puedo entender como mujer, lo puedo entender porque lo he visto en amigas, lo puedo entender porque lo he visto en otras madres, o sea, entonces, más que sea como mi favorito, diría que lo percibo cercano, entonces lo puedo entender. Ajá, más que decir, ay, como mi favorito. Porque creo que la película toma uno de esos riesgos que a mí me gusta, que es que tu protagonista es defectuosa, muy defectuosa. Entonces, hay momentos en que, y es donde la gente se rinde muy fácil, porque como al no ver más allá de lo evidente, digamos, pues se quedan con que Valeria está toda loca y no quiere ser mamá y está súper pendeja y ya, ¿no? Es con lo que se quedan y les cae mal, en vez de ver más allá de eso. Entonces ella como tal, pues es defectuosa y los que están alrededor de ella son defectuosos también, ¿no? O sea, la hermana es pesada, su familia es pesada de repente, los chamacos, sus sobrinos también son bien pesados. Como dices, el esposo no es pesado, pero hay un punto en donde como que se rinde con ella, ¿no? Así de, ya no entendí, yo como que ahorita lo que me está preocupando es el bebé, no tú, entonces necesito que tú estés bien por el bebé, no por ti.
Que justo, eso creo que también es una, o sea, es esta crítica, como toda la relación que tiene con Raúl, el esposo, o la pareja, o el acompañante de vida, o lo que sea, toda esa conversación, o sea, toda la dinámica que manejan en la película, al final de cuentas es como, una vez embarazada, tú dejas de, tú, tus ideas, tus molestias, tus, más allá, que tengan que ver más allá del embarazo, dejan de importar. Lo único que importa es el embarazo, no importa nada más. O sea, que si estás triste, es por el embarazo. Que si estás estresada, es por el embarazo. Ajá. Que si estás, no sé, de malas, es por el embarazo. Oh, que sí. Si bajaste de peso, es por el embarazo.
Cuando va con el médico y el médico acá, súper vato, ninguneando sus sentimientos de, ay, y a ver qué pastillas te podemos dar porque pues estás embarazada. Y, ay, pues nomás estás embarazada, pues. Como si fuera cualquier cosa. Y es como, a ver, aguántame, ¿no?
Y por ejemplo, algo que me encanta es esta escena de cuando le dice, es maravillosa porque está la suegra O sea, están enfocando a la suegra con las medicinas y el médico justo le está diciendo, oye, no, hombre, no hay de qué preocuparse, es un antidepresivo muy común en el embarazo, no sé qué. Y entonces la suegra alza la mirada y dice, ¿tú qué opinas? Y hay como una pequeña, pequeña casi imperceptible pausa. Y luego, Raúl, y tú, no mames, güey. O sea, Valeria, que es a la que le van a dar los antidepresivos, vale pito si ella no quiere tomárselos o sí quiere. Le están preguntando a este güey, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, a ese nivel llega a esta... O sea, creo que pareciera que no, porque está muy normalizado, pero es quitarle el poder de decisión a una persona que sí está bien, ¿no? Y ahora sí que usando el pretexto y sus propias palabras, y solo está embarazada, ¿no?
Exacto, porque como dices, el esposo no es que digas, ay, es que es un patán, hijo de la chingada, no, pero en cuanto ella se embaraza, es como que, él llegó a una cierta meta, ya la embaracé, sí. Y ella deja de ser su esposa y se vuelve la madre, uh-huh, para él. Uf. Entonces, por ejemplo, cuando quieren tener relaciones, el clásico de no vaya a lastimar al bebé, ¿no? Y es como, tú, ve a biología uno, así, por favor, ¿no? Pero también, como dices, en ese momento, cuando ya se empieza a exasperar con lo de la depresión, que no sabe qué tiene, y cuando... Una de las escenas que más me gusta es cuando están como, la quiere calmar y están como haciendo yoga. Y entonces él está diciendo como, concéntrate y no sé qué. Y ya está jugando y se bota de la risa de lo que están haciendo. Y él, en vez de seguir en ese juego donde ella sí está contenta y donde está como en confianza, hay un momento en que es como, bueno, sí, pero a ver, estamos haciendo esto, ¿no? Porque es como por el bebé. Entonces transforma a esta mujer que era su pareja y era su igual en la mamá. Entonces... la hace ajena, porque a la Virgen María no la tocas, y a la Virgen María no tienes relaciones con ella, ella es la mamá, ella es intocable, y ya no es mujer. Entonces, para cuando ella está sacrificando la habitación, que era donde ella armaba sus muebles y sus cosas, nadie le pregunta, ¿y a dónde vas a llevar esto? ¿O dónde puedes volver a poner esto? ¿O cómo le vas a hacer? Se espera que ella sacrifique su espacio por el bebé.
Pues adiós taller, ¿no? Como él dijo.
Exacto, sí. Como sí, si nada, sí. Porque eso es lo que se espera.
Aunque él sí se nota que tiene un estudio en el departamento también, ¿no? Ajá. O sea, yo recuerdo que hay una escena en donde él está como con las computadoras y trae los audífonos y así. Y ella es quien debe de sacrificarlo. O sea, bueno, al final creo que sí, toda esta relación que mantiene con Raúl sí es bastante, pues mostrar un poco que no necesitas no ser un patán para también empezar como a privar un poco, ¿no? De la libertad del acompañante de vida que elijas. Otra cosa que también se me hizo súper bonita es la fotografía, se me hizo súper bonita, ¿sabes? ¿Sabes cuál es mi escena favorita?
Cuando ya hace todo el desmadre en el bosque.
No, o sea, me gustó mucho, claro, me gustó mucho, pero no, esa no fue. Cuando ya nace la bebé y no se calla y ella está llorando y se tapa con la sábana, con la sábana rosa, y como que se le ve cómo se traspasa una lágrima y empieza a mojar la sábana por fuera. Me mamó esa escena. Y dije, güey, qué escena tan hermosa.
Es que de verdad está muy bien hecho, no solo la fotografía, sino la decisión en cuanto a encuadres y todo eso, porque ese momento que me encantó visualmente, que es aterrador, que es cuando ella está dando a luz y básicamente tiene como a varios doctores alrededor, sacan al bebé y se van para allá, ¿no? Y a ella la dejan ahí. De patas abiertas, exhausta, hasta la madre, porque necesitan atender al bebé, ¿no? Y esa escena que tú dices, que además se va repitiendo un poco en esta cosa traumática donde ella no sabe cómo lidiar con el bebé, lo del refri, por ejemplo, sí fue como, wow, o sea, yo me acuerdo que cuando lo vi sentí horrible porque, vaya, nunca me pasó algo así, pero sí conozco casos de gente en la vida real que no fue un refri, pero digamos, sí fue una cosa que dices, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo pudo pasar?
¿Cómo lo dejaste?
Claro, porque tu instinto dice, ¿cómo puedes dejar a un bebé en una cosa tan vulnerable, ¿no? Y era lo que yo pensaba, o sea, también, ¿cómo pueden dejarlo tan vulnerable? Es imposible. y te das cuenta que es una persona común y corriente, que no ha dormido, que está exhausta, que está hasta la madre, que está lastimada, que está deprimida, que está confundida, que no tiene a nadie que le ayude, por supuesto que va a explotar, ¿no? Y no es culpa del bebé, y no es que lo haga a propósito contra el bebé, y nada por el estilo. Entonces, eso es padre, porque de verdad me gusta que lo haga sin que a la fuerza tengamos que entender que sea como un caso ejemplar de depresión postparto. O sea, me gusta que sea simplemente una mujer que acaba de dar a luz. Y en ese acaba de dar a luz hay muchas complicaciones, y hay muchos temores, y hay muchas frustraciones, y hay mucho enojo y todo. Y creo que eso es muy natural. Y eso de verdad, para mí elevó la película, porque es muy fácil empatar el horror con casos particulares de depresión postparto o de psicosis de embarazo y cosas así, ¿no? Y decir, ah, claro, es que el ente tiene que ver con esto. Pero Valeria sí está pasando por una depresión que es más bien en cuanto a la confusión de su identidad. Pero es ella que acaba de dar a luz y ya, ¿sabes? O sea, eso me gusta mucho.
Sí, o sea, también como llegar a esta parte en donde, wow, esto es lo que realmente quiero, ¿no? Y por ahí leía un comentario que me gustó mucho que decía, traicionarse a sí mismo, pues funciona en todos los niveles, ¿no? Tanto para hombres como mujeres, tanto embarazados, embarazadas como no. Uh-huh. Pues al final es me parece que son preguntas muy actuales que me gusta que esté planteando este tipo de cine, ¿no? Y bueno, también, no sé tú, pero yo agradecí un chingo, güey, un chingo que no fuera un contexto, pues súper privilegiado y que, pues no sé, en la casa de, que el departamento de los dos hubiera sido algo en Polanco, en la Roma, en la Condesa, o algo así como muy, o sea, que se viera como tan explotado ese, pues las únicas tres cosas que pasan de México, ¿no? Y los personajes me gustaron muchísimo. La que es como santera, que la lleva con las Sabinas. Uh-huh. Que trae su pants y las trenzas acá. No mames, a mí me mamó, güey. Me mamó todo eso.
Es que es muy realista, o sea, sí es muy México, porque no es ni esta cosa de, ay, vamos a ponerlos a todos pobres, y tampoco es esta cosa de, ah, es que esto es whitexican a más no poder, ¿no? Esta historia no. Solo se puede dar en un contexto de privilegio. Valeria es una chava que puede ser tu amiga, y que conoces, que está con su pareja, y que están rentando un depa, o que por suerte pudieron comprarlo, por lo que sea, en una zona bien, no excelente, bien, que está a dos pasos de una zona no tan bien. La casa de ella es las casas de la antigüita, ¿no? De estas que están como divididas para tener a toda la familia adentro, con el saguán acá. O sea, realmente es muy natural los propios personajes, cuando va también, cuando dices esto que va con la que le va a hacer la limpia y todo, pues, o sea, sí es como cuando vas al mercado de ciertas zonas donde está la gente que se dedica a eso, y así se ven, ¿no? Y así son. Y son gente que están cortando el cabello y detrás te dicen, te vamos a hacer una limpia, ¿no? Rara vez son cosas acá súper místicas de capa y velas y encendedoras, ya eso viene después, pero de principio es como te lo encuentras en el mercado.
No, y por ejemplo, hasta él le dice a sus amigos, ¿no? Así de, porque le preguntan, ¿de quién es el departamento? Y él le dice, ah, o sea, es de mi mamá, se lo estamos pagando, ¿no? Entonces también sí, o sea, es lo que te digo, pueden ser tus amigos. Digo, yo tengo varios amigos que le están pagando su depa a sus papás, ¿no? Entonces, son contextos muy familiares al final de cuentas. Y eso me gusta, lo agradezco un chorro, porque te digo, ¿no? Y me remito a lo que dije de la mera sensación de cuando ves cuando vi lo de Jordan Peele, que dije, ¡ay, vaya! Hasta que algo diferente, ¿no? Porque la verdad es que hay un montón de películas que sí son muy buenas y lo que tú quieras, pero no dejan de ser en este tipo de ambientes, ¿no? Entonces, dices, órale, qué chido que no se sienta como como forzado, no sé. No sé si tú lo sentiste así.
No, para nada, te digo que justo me parece como muy familiar, ¿no? A Valeria la reconozco en amigas, a Valeria la conozco, pues, a los que están ahí los conozco, a los papás,
sí,
la forma de vida, todo eso, puedo decir, ah, claro, yo tengo una amiga así, yo tengo un primo así, yo soy así, ¿no? Lo que sea. Entonces, eso es padrísimo porque cuando te puedes encontrar en el terror, sentirte identificado con alguien o encontrarle ese parecido a alguien que tú conozcas es glorioso porque creo que es más aterrador porque te pone en los zapatos de alguien más cercano. Cuando estás viendo algo como, no sé, déjame pensar, como Oz, por ejemplo, puedo entender la conversación, pero yo no soy rica y yo no conozco gente millonaria, entonces... En ese aspecto, y tampoco estoy como muy mal económicamente, que digas terriblemente, como para sentir identificada con esa otra parte. ¿Puedo entenderla? Pues sí, porque la conozco y la vivo de otra forma, pero no soy yo, no tengo amigos así, no es mi contexto. Y en este caso sí lo puedo entender y me gusta porque es muy mexicano en ese sentido, es folk horror mexicano, lo cual también es raro, entonces eso también me gusta. Y lo que a mí más me gusta de la peli, y pues ni modo, porque así es el final.
A mí también.
O sea, tenemos a esta Valeria que retoma un viejo romance con otra mujer, ¿no? Y hay un momento...
Con amor como de secundaria, ¿no?
Ajá. Que era justo cuando... lo que decíamos hace rato, ¿no? Ella quería comerse al mundo, quería hacer cosas, quería irse con esta chica, ver qué pasaba, etc. Retoma este romance y hay un punto que me gusta mucho, donde ella va y como que le pide escapar, ¿no? Pero la otra es como, pero a ver, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Que nos vengamos con la niña? Porque además, eso es muy importante, Valeria tiene una niña. No es un bebé varón, es una niña. Eso también tiene mucha carga.
Sí, cañón. Mucha, o sea, carga. Cuando dijeron así de que sí. Obvio, obvio que la directora quería que supiéramos eso. O sea, porque si no hubiera tan fácil que hubiera sido decir así como, ah, pues no, vamos a saber si es niño o niña hasta que nazca. Pero no, la directora quería que supiéramos desde antes, desde que se está gestando, para que tú entendiéramos justamente hacia dónde iba.
Exacto, sí. Entonces, en este punto que Valeria ya está hasta la madre y la otra chica básicamente le dice, es que no sabes qué quieres y yo no voy a estar aquí con muñeca de trapo a ver qué se te antoja, ¿no? Entonces, en este último encuentro que tiene con su examante, pues nos demuestra que Valeria no tiene una pinche idea de quién es, pero sabe algo, no lo va a encontrar donde está. No lo va a encontrar en el contexto en el que inicia la peli de ser mamá. Entonces, la decisión tan arriesgada de la película, de cómo terminar la peli, neta yo, o sea, la aplaudí como no tienes idea. Porque lo que te decía hace rato, vemos Babadook, vemos el bebé Rosemary, vemos un montón de pelis sobre la maternidad y la mamá, por sobre todas las cosas, sea su hijo demoníaco o no, la mamá está ahí.
Se queda.
Y en Huesera toma otra vía totalmente distinta que dices, ok, es muy interesante eso.
Que eso también me encantó, güey, porque, pues bueno, ¿no? Spoiler alert, por si después de 50 minutos les quedaba la duda. Al final, Valeria entra, pues, a como enfrentar un poco, ¿no? A la Huesera. Y entonces... pues la Huesera la rompe, al final de cuentas la rompe literalmente, dejándola hecha de pues, pedazos. Vemos como una figura con la manta de la niña, a forma de, pues de una forma muy virginal, se va alejando y cuando voltea, pues es Valeria, ¿no? Uh-huh. Y de pronto se empieza a quemar. Pero yo cuando vi eso...
Esa escena es increíble porque está quemando a la figura perfecta de lo que se supone que es ella como madre.
Exacto, pero por ejemplo, cuando yo lo vi, o sea, yo cuando lo vi, porque yo dije, no, pues la que se quiere ir es Valeria, ¿no? O sea, no, en ese momento no capté que no, que la que se quería quedar era Valeria. Entonces, cuando cuando se quema, dije, ah, pues se quemó como para pasar a la otra dimensión y no sé qué, y pues ya ir con su hija, ¿no? Y pues es maravilloso este juego que hace la directora, porque pues te ve con Vale, la niña, el papá, no sé qué, y de pronto, madre, se va a la vuelta. Y ahí es cuando yo en ese momento entendí todo y dije, wow, o sea, qué chido, ¿no? Digo, no fue un plot twist súper, súper wow, pero yo sí pensaba que se iba a ir por el cliché, y aún así me estaba gustando tanto la película que estaba dispuesta a aceptar el cliché.
Claro, porque además en el horror es raro verlo así, o sea, como la sociedad, no solo la latina, en el mundo nos dicen que la mamá es la sacrificada por sobre todas las cosas, pues en el horror se utiliza para meterte miedo porque algo le pase al bebé, pero nunca se ponen a pensar en justo esta dinámica que la directora propone de, bueno, ¿y qué pasa si el peligro soy yo para mi hijo? Entonces, pues, yo no quiero. Y yo no quiero, y pues adiós, ¿no? En este caso, hija. Y entonces, como, pues me retiro, ¿no? Entonces, esa escena que además es sin diálogo, como bien dices, primero se ve como la foto perfecta, ¿no? Están en el balconcito, el esposo está cargando a la bebé, ella la está viendo. Notas que hay algo que está raro porque ya está como llorando y el esposo no la está viendo, pero no sabes bien qué.
Pero es que este güey es tan buen actor que te das cuenta que no la está viendo no porque no la vea, sino que está evitando verla.
Ajá, sí, está como, no voy a tocarte, no voy a verte, y entonces ella agarra sus cosas y se va. Y tú dices, ¿en qué mundo? Estamos muy acostumbrados al abandono paterno, pero no al materno, porque sigue siendo mucho tabú. Pero ¿en qué mundo no nos dice, o sea, en qué situación, digamos, más bien, no nos dice que ese es el mejor escenario para la niña? ¿Es mejor que crezca con una mujer frustrada que no la quiere? Porque eso es lo que normalmente te dicen. Te aguantas, tuviste a la hija y te quedas, ¿no? El esposo sí se puede ir y volver cuando la niña tenga 20, ¿qué importa? Va a recibirlo, ¿no? Porque esa es su obligación como hija, y el otro como padre, que se largue si quiere. Pero el abandono materno es más complicado, se juzga mucho más y nadie se pone a analizar por qué pasa. Está esta película que no es de terror, pero al mismo tiempo tiene unos tintes muy de thriller, que se llama The Lost Daughter. Le pusieron La Hija Oscura o algo así.
No la he visto.
Está en Netflix con Olivia Colman. Y es de esta señora que está, Olivia Colman, está pasando sus vacaciones en una isla, no me acuerdo si griega, italiana, en Italia, no me acuerdo. Está en Europa, en la playa, muy bonito, ¿no? Y el chiste es que ella ve cómo esta otra mamá, una mamá joven, pues le cuesta mucho estar con su hija, ¿no? Y ella al mismo tiempo recuerda cómo era joven y también le costó ser una mamá, porque tenía que hacer mil cosas, porque dejó de ser ella misma, porque ya no podía hacer lo que quería hacer, porque tuvo que sacrificar todo. Y pues en esa peli te dicen que ella abandonó a sus hijas. Entonces, cuando hablamos de abandono materno, nunca se analiza, sino que solo se juzga. Entonces me gusta que la película pues tome ese riesgo donde tú viajaste con Valeria, tuviste muchas cosas, incluyendo que además de su no de su deseo de ser madre, que luego cambia a no desear ser madre, pues también hay un momento donde pone en peligro a su bebé. Entonces, es curioso que este hate que hablábamos al principio se vaya de todos modos contra ella porque es una mala madre, cuando es como, ah, ¿tú, sí viste la película? O sea, ¿sí viste todo este proceso que llevó esta chica de por qué se va? O sea, no se va por un acostón, no se va porque le ponga el cuerno al otro con la otra muchacha, no se va para ir a tener otros hijos, no se va solo por abandonar a la bebé porque no quiera la responsabilidad. Es mucho más complejo que eso. Y creo que poner ese tema sobre la mesa es muy, muy arriesgado e interesante de parte de la directora. Y se lo agradezco así infinito.
Sí, no, y también esta parte de, pues que Valeria va en un, está en un vaivén, ¿no? Quiero la vida que se supone que debo de tener, quiero otra cosa, quiero estar con Octavia, que por cierto, Octavia se me hace de las mujeres más hermosas que he visto en mi perra vida. Y, o sea, Me encanta cuando le dice esta morra, es que no tiene que ver contigo ni con él. Pues no es eso, ¿no? O sea, no es eso realmente.
Sí, es muy padre porque finalmente es que cuando pensamos en ser madre, te digo, es como llegas a ese punto y ya solo eres mamá. Entonces, la conversación en este caso es sobre esta mujer que se sigue encontrando, ¿no? Y que se sigue buscando. Y entonces es como ser mamá no la llevó a este fin último, a esta meta. Al contrario, ¿no? La sacudió y le demostró que no se conocía y que no sabía quién era y que vale la pena salir y buscar quién es. Y en el salir y buscar quién es, hace un sacrificio distinto al que se espera de alguien que es mamá. Entonces, sabes que no se la va a llevar bien porque la familia pues ya es como era, pero es padre, eso me gusta. Me gusta que ponga sobre la mesa un tema como este, que no tenga que ver con narcos, que no tenga que ver con una cosa misógina muy evidente. Muy como dice, si el hombre hubiera sido un patán, hijo de la chingada. O sea, realmente es muy femenina la película, es muy femenina la propuesta, muy social. Creo que se puede entender a nivel mundial, sí, pero para los que vivimos en México y para los que vivimos en Latinoamérica se entiende más o se siente más por el tipo de contexto. Y sí, quiero ver qué más hace esta mujer.
No, yo también, ¿eh? La verdad es que me dejó muy. O sea, yo ya había oído que tú y que mis queridísimos Horrorama también la habían, les había gustado, que Peli de la Semana le había gustado, y tenía muchas expectativas, pero también tratando un poco de no hacérmelas, porque yo decía así como de, bueno, es que luego quien se hace expectativas pierde, ¿no?
Claro.
Y también llegó un momento en donde dije, bueno, quizá está buena para ser una película mexicana.
Ah, el clásico, claro.
Pero no lo creo. O sea, creo que tiene un nivel al nivel de muchísimas películas de la nueva era del terror que a mí me han encantado, de verdad que me han gustado mucho, que se me han hecho diferentes, únicas y necesarias, muy necesarias. Entonces, digo, podría pasármela enumerando las cosas que me gustaron, las cosas que me. Yo, por ejemplo, la segunda vez que vi la peli, en la escena del parto, sí se me salió mi lagrimita, ¿no? O sea, sí, tal vez me gustó tanto porque pues la sentí muy cerca, la sentí demasiado cerca, tal vez.
Es de eso el punto y es un gran riesgo. Es muy padre la película. Vayan a verla. Y si ya la vieron, véanla de nuevo porque vale la pena apoyar ese tipo de proyectos. Luego es bien difícil, o sea, en México se consume un chingo de terror y se hace un chingo de terror, pero poco llega a cines comerciales. Entonces,
Sí.
hay que apoyarlo también. No es como esta cosa de, ay, vamos a apoyarlo solo porque es cine mexicano. No, vamos a apoyarlo porque es buen cine mexicano. Vamos a apoyarlo porque es buen cine mexicano de terror, además.
Bueno, que yo creo, o sea, sinceramente yo creo que Becerra no necesita como, o sea, creo que está recibiendo, al menos la idea que yo tenía era que está recibiendo un chorro de apoyo. O sea, acabo de ver que se posicionó como en la cuarta película más vista este fin de semana o algo así.
Ya ves que en los últimos meses como que sí le han invertido más el terror. También hace unos meses cuando se estrenó Mal de Ojo de Isaac Svan, pues también estuvo varias semanas en cartelera para hacer película mexicana que luego las despachan a la semana. Estuvo varias y tuvo ahí su buena recaudación en taquilla. Entonces me parece muy padre que también llegue en este momento como tan clave de la taquilla y de cómo se puede manejar, porque de verdad en México se produce mucho terror y muy poquito llega a salas, muy poquito. Como siempre pasa, en este caso fue porque tuvo mucho éxito en el extranjero y luego ya vino para acá. Ajá, hablaron muy bien de ella y luego ya la trajeron aquí en México en festivales mexicanos. Imagínate, el recorrido final fue hasta México y la película es de aquí.
Le pasó la de los olvidados, güey. Al final, o sea, pues si al final no hubieran mandado primero, o sea, ganado premios y estado no sé qué, no lo hubieran pasado aquí, y menos con el final original que tenía.
Es que luego sí pasa mucho eso. O sea, se desprecia mucho aquí. Y lo puedo entender porque no todo es de calidad, pero cuando sí lo hay que echarle la mano también. Entonces, está padre. Yo he visto muchos pósters, he visto muchos trailers. Entonces, como dices, está recibiendo apoyo y también que la gente aproveche y sí la vaya a ver.
Te digo algo, también yo creo que lo, o sea, es que es mucho más común que las grandes productoras o lo que podría llamarse una grande productora aquí en México, pues hacen de películas de muy específico tipo y pues están muy feas, güey. Pero ya lo más independiente, la verdad, creo que hay mucho talento. Y lo chido sobre todo de países como México, es que pues los directores son tan talentosos que se las tienen que arreglar con muchas, con nada, ¿no? Al final. Entonces, sí creo que hay que abrir más los ojos como a propuestas diferentes, no nada más a huesera, como a otro tipo de cine también. Pero también creo que esta película, exacto, como lo decías, no es, véanla porque es mexicana y hay que apoyar el cine mexicano. De entrada ni les diríamos nunca eso, porque yo, por ejemplo, no lo hago. O sea, yo sí veo, o sea, yo a mí jamás me vas a ver apoyar una película que no me guste, fin. Entonces sería una hipocresía decirlo de nuestra parte. Pero, pues también creo que esta es una gran película y que sí, esta chava, Michelle Garza Cervera, sí va a ser una de las grandes directoras de México. ¿Saben qué? Guarden este episodio de Spotify, porque en 10 años hablamos de si Huesera se vuelve o no de culto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido el episodio de hoy de Huesera. Si ya la vieron, por favor, coméntenos si ya la vieron, qué les pareció. Y si no la han visto, de verdad, si tienen la oportunidad de verla, en cuanto escuchen este podcast, mejor, porque no sabemos cuánto vaya a durar. Esperemos que dure mucho, pero no sabemos. Y esto ha sido Haunted Talks. Nos pueden seguir en @HauntedTalks en Instagram. Y bueno, pues denle suscribir o seguir al canal de Spotify, que es, sí le pueden dar ahí en la campanita. Y pues nos vemos el siguiente jueves.